11:32. Bienvenidos a esta, la transmisión de la noticia más importante para Colombia en más de 50 años de guerra. Después de más de 6 millones de víctimas, la firma del acuerdo sobre el punto del fin del conflicto. El último día de la guerra, ha dicho el gobierno, a lo que también se unió la guerrilla de las FARC. Aquí en Caracol Radio, con la información desde muy temprano esta mañana con Darío Arizmendi, la mesa de 6 a.m. hoy por hoy, con los puntos más importantes de este acuerdo que se revelará en minutos sobre garantías de seguridad, dejación de armas, cese del fuego bilateral y la lucha contra las bandas organizadas. Vamos directamente a La Habana en estos minutos previos, donde ya se está prácticamente organizando todo para el anuncio esperado. Nuestros enviados especiales, Juan Fraile, Miguel Matus, Orlando Villar, nuestra corresponsal permanente en La Habana, y si salen, todos los periodistas del servicio informativo, Gustavo Gómez, Erika Fontalvo, aquí estamos para informarles y llevarles toda la información de esta, la noticia, el acuerdo en La Habana. Juan, Miguel.
Hola Diana, efectivamente aquí estamos, es un momento histórico, ya llegó el presidente Santos, ya llegó Ban Ki-moon, ya se tomaron la foto y todo está dispuesto para que inicie dentro de algunos minutos este anuncio. Nos encontramos en este momento con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. ¿Qué decir en estos minutos previos a la materialización de esa lucha que usted ha dado desde el día uno, comisionado?
No, les agradezco mucho, estamos aquí esperando el inicio de la ceremonia. La verdad sí es gratificante ver que un trabajo que comenzó hace mucho tiempo, hace 4 años que comenzamos a hablar con las FARC en secreto, en agosto del 12 firmamos el acuerdo general que tenía unos puntos que iban a ser muy difíciles, como este tema del cese y la dejación de armas, y lo que logramos con suficiente voluntad de ambas partes es construir un acuerdo muy sólido sobre cómo es que se termina la guerra en Colombia y cómo es que las FARC van a dejar las armas y cómo es que nosotros les vamos a proveer la necesaria seguridad.
¿El mensaje para el pueblo colombiano en este momento?
Que estamos más cerca que nunca de ser la última cima, realmente muy difícil que nos quedaba. Aún quedan temas complejos, pero nada que se compare a la dificultad del tema de víctimas o del tema de las armas.
Diana, le quiero hacer una pregunta desde estudio. Esperemos un segundo, Diana. Claro, todos los medios de comunicación
claro
en este momento
sí.
Es bastante complejo. Escuchemos al alto comisionado para la paz. ¿Qué viene?
Muy bien. Juan, pues, muy importante preguntarle al alto comisionado Sergio Jaramillo sobre los desafíos a partir de este momento. ¿Qué queda faltando para el próximo mes? Entendemos que Naciones Unidas ya hoy, y lo hemos contado, inicia todo el despliegue en Colombia, y si ese cese bilateral empezará a partir del momento en que Naciones Unidas pues defina ya que puede estar en condiciones de garantizar la verificación.
Nada es fácil, pero ese tema con el de víctimas era sin duda el más difícil.
¿Qué sigue ahora, mañana mismo? ¿Qué arranca en Colombia? ¿Qué se va a materializar en terreno?
Nosotros seguimos trabajando acá, y lo que debe ocurrir, y por eso la presencia de tan alto nivel de las Naciones Unidas, del secretario general, del presidente del Consejo de Seguridad, del presidente de la Asamblea, es que se inicien ya todos los preparativos prácticos para poner en marcha la misión de verificación en el terreno, porque con esa misión podemos pensar ya en poder implementar el cese al fuego, pero necesitamos primero que estén desplegados en el terreno.
Bueno, ahí está, el personaje principal, claro que sí, Diana. En este momento pues ya la gente empieza a ocupar sus lugares, en cuestión de minutos estaremos anunciando a la Colombia ese acuerdo al que se llegó para el cese del fin del conflicto. Miguel Matos.
Ya ha llegado el presidente Juan Manuel Santos aquí al salón de protocolo del Laguito, las personalidades están acomodando en sus puestos, están acomodando también todo lo que tiene que ver con los sistemas de transmisión, los sistemas de traducción. En estos momentos ofrece pocas declaraciones, Sergio Jaramillo, y logramos hablar con Rubén Salazar, el cardenal que vino desde Colombia a presenciar este acuerdo. Esto nos dijo estas cortas palabras, Diana.
Es un momento trascendental para el país, uno de los momentos más importantes que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, porque se sienta el principio de que la violencia hay que dejarla definitivamente atrás y hay que luchar es con la fuerza de las ideas, del diálogo, de la concertación para lograr lo que nos proponemos para el bien del país.
Orlando Villar, quien acaba de llegar también, la comitiva del presidente Juan Manuel Santos, acaba de hablar con María Emma Mejía, quien es la embajadora de las Naciones Unidas de Colombia.
Pues sí, Diana, muy buenos días en esta transmisión especial de Caracol Radio. Lo que nos ha dicho María Emma Mejía, Diana, es que básicamente ya tiene lista las Naciones Unidas todo el dispositivo para que una vez firmado este acuerdo, pero también esperando la protocolización de ese acuerdo final, puedan ponerse en funcionamiento las zonas de concentración. Escuchemos precisamente el avance que nos ha dado ella hace algunos momentos sobre lo que tendrían listo para esa verificación de lo que sería esas zonas de ubicación, que recordemos serán 22.
11 de la mañana, 38
Diana,
minutos.
Pues, nos decía María Emma Mejía que ya básicamente tienen 374 observadores, verificadores, que están listos, que están de alguna manera ya... Escuchémosla, Diana.
Los observadores mismos pasan por un proceso de preselección en cada uno de los países, tienen que haber tomado los cursos de Naciones Unidas y en este momento ya tenemos una preselección de 374 observadores de los países de la CELAC.
Esos observadores, Diana, son militares que están activos, militares activos que van a hacer esa verificación dentro de esa comisión tripartita, recordemos, de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional y las FARC. Nos ha explicado, además, que este fin de semana llegarán 42 funcionarios de las Naciones Unidas que harán la avanzada, la preparación de lo que será todo el dispositivo para efectivamente iniciar esa observación y verificación una vez se firme el acuerdo definitivo de paz.
Diana, acaba de llegar también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que en estos momentos nos va a dar unas cortas palabras.
Ministro, en directo para Caracol Radio.
Ese programa.
¿Ministro también se va a hablar de la zona de concentración?
11 de la mañana, 39 minutos, Gustavo Gómez, ya estamos aquí, le damos la bienvenida también a esta transmisión a Héctor Riveros, nuestro analista, quien nos acompañará para analizar los acuerdos una vez se conozcan.
Orlando, muy buenas tardes. ¿Cómo está organizado todo allá en materia de logística? ¿Dónde se sentará la gente? ¿Quién estará al lado de quién?
Bueno, básicamente lo que tenemos en este momento es la mesa principal, en cabeza el presidente Juan Manuel Santos, a su izquierda Timochenko, y lo van a estar rodeando el presidente Raúl Castro, el delegado de Noruega y por supuesto Ban Ki-moon. Estas serán las cabezas de la mesa. A la izquierda tendremos a los delegados de las FARC, los acompañantes de la Unión Europea, el delegado de Estados Unidos, y a la derecha la delegación del gobierno, los acompañantes de Venezuela, la presidenta de Chile, el presidente Nicolás Maduro. Básicamente así se ha distribuido, son 33 personalidades entre invitados especiales del gobierno cubano y por supuesto esas personas que han estado pendientes del proceso de paz desde el día uno. Es un caos en este momento esta sala de protocolo del Laguito. Las FARC ha adecuado un lugar para su rueda de prensa después de el anuncio, lo propio ha hecho el gobierno con las banderas de Colombia y podrán imaginar ustedes cómo se vive en este momento con más de 200, 300 periodistas este instante en el que vamos a contar al país que se avecina el fin del conflicto.
11 de la mañana, 40 minutos. Y Erika Fontalvo, ¿quiénes son las personalidades que acompañan este momento del acuerdo del fin del conflicto?
La comitiva internacional, Diana, oyente de Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días. Es verdaderamente importante. Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, el organismo que ha recibido el mandato para acompañar esta parte tan crucial de todo el proceso. De hecho, lo ha hecho desde el principio. Ya se reunió con alias Timochenko, el jefe de las FARC, antes de esta firma. Los países garantes, Raúl Castro, presidente de Cuba, que ha ejercido como anfitrión de estos diálogos desde el momento de su inicio, y también está allí Børge Brende, el canciller de Noruega. Recordemos que la capital noruega, Oslo, fue la sede para el acto protocolario en octubre de 2012 que marcó el inicio de todo este proceso de diálogo. Los países acompañantes también se hacen presentes a través de sus presidentes, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que desde que era canciller de Hugo Chávez ha jugado un papel muy importante en los procesos de diálogo, de negociación del gobierno colombiano con la FARC. También asisten otros mandatarios, Salvador Sánchez, el presidente de El Salvador, Danilo Medina, quien ejerce en estos momentos, Diana, la presidencia de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que era parte de esa comisión tripartita, gobierno, FARC, comunidad internacional, para ejercer la veeduría, el control de las llamadas zonas de concentración. Por supuesto, los enviados especiales que han sido designados para este tema tema de los diálogos de paz, Bernie Aronson, el enviado especial de Estados Unidos, que en reiteradas oportunidades ha expresado su apoyo, el gobierno de Barack Obama, a esta negociación, y Eamon Gilmore, el enviado especial de la Unión Europea, que también ha hecho lo propio y ha creado ya un fondo para otorgar dinero a toda esta negociación, a lo que viene el posconflicto, y el último que llegó, el presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, quien en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, había felicitado al presidente por su compromiso, al presidente Santos, por su compromiso y entrega para la paz en Colombia, Gustavo.
Vamos a La Habana, donde nuestros enviados especiales tienen esta hora al ministro Cristo.
Y a su transformación como grupo político con plenas garantías jurídicas y físicas por parte del Estado colombiano. Se firma también el acuerdo de garantías, se firma el acuerdo de desmovilización y desarme por parte de los integrantes de las FARC, y se firma el punto más importante de estos acuerdos, el punto 3 del fin del conflicto, que nos llevará a que en muy poco tiempo estemos asistiendo a la firma del acuerdo definitivo de una paz sostenible, duradera y permanente en Colombia. Y esperamos que después de cumplidas las tareas logísticas de la misión de Naciones Unidas, de la guerrilla de las FARC y de la Fuerza Pública Colombiana, se determine el día en que comenzarán a contar los 6 meses que se acordarán para proceder a ese desarme y desmovilización de las FARC.
Ministro, lo escuchan nuestros compañeros de Caracol Radio en Bogotá, Diana Calderón y Gustavo Gómez.
11:44, ministro Cristo, gracias por estar con nosotros. ¿A qué hora se está empezando el acto? ¿Usted que está allá?
Estamos ya a punto de empezar, Diana, llegamos hace unos 20 minutos, esperamos que en pocos minutos se esté dando inicio formal a este acto que, sin lugar a dudas, quienes estamos acá estamos emocionados, estamos muy contentos, significa ni más ni menos que el comienzo del fin de la guerra en Colombia y la desaparición de las FARC como movimiento armado en nuestro país.
El principal desafío a partir de hoy, ministro.
El principal desafío a partir de hoy es, primero, implementar por parte de la misión de Naciones Unidas, por parte de la propia guerrilla de la FARC y de la Fuerza Pública Colombiana, activar todos los mecanismos que nos permitan llegar al día en que comience ese proceso de desmovilización y desarme. A partir de ese día no pasarán más de 6 meses. En segundo lugar, el desafío será a partir de ahora llegar a un acuerdo que estamos muy cercanos en cuanto al mecanismo de representación de los acuerdos de paz, para que los colombianos, una vez la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la ley estatutaria de plebiscito y se firme el acuerdo definitivo de paz, puedan ir a las urnas a votar y a refrendar ciudadanamente el contenido de estos acuerdos de La Habana. Esos son tal vez los grandes desafíos ahora, y obviamente el tercero y el más importante, la tarea para todos los colombianos que nos espera la jornada democrática de convencer a los colombianos de las bondades de este acuerdo, que vale la pena salir de este conflicto de más de 60 años, que no podemos perder esta oportunidad para que los colombianos salgan a votar positivamente los acuerdos de paz.
Ministro, ¿los buenos oficios en la práctica realmente de Naciones Unidas se ven a partir de hoy mismo en Colombia?
Los buenos oficios de Naciones Unidas se han visto desde antes, en el avance de estos procesos, en muchos temas, Gustavo, en los cuales se ha venido trabajando, y la tarea de Naciones Unidas ha sido fundamental. Por eso la presencia hoy aquí en La Habana del secretario general de Naciones Unidas, del presidente de la Asamblea, del presidente del Consejo de Seguridad. Pero obviamente, en la medida en que avancemos hacia el día de en que comienza la desmovilización y el desarme, la tarea de Naciones Unidas será fundamental para garantizar el éxito en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y sobre todo para garantizar una desmovilización y desarme de las FARC, un tránsito de las FARC hacia la vida política en condiciones de seguridad, tanto para la población civil como para los integrantes de ese grupo armado.
Ministro, nos anticipaba hace un momento la ex canciller y embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, Mariama Mejía, que iban a llegar, si es que ya no lo han hecho, al país, esos primeros delegados de Naciones Unidas para empezar a ver sobre el terreno una serie de situaciones importantes para el cumplimiento de esa misión que le dio el Consejo de Seguridad. ¿Cómo va a trabajar con el gobierno? ¿Cómo se va a articular esa misión ya en el país?
pues son mecanismos tripartitos que tendrán que funcionar en las zonas de ubicación. Obviamente Naciones Unidas ha venido preparando esa misión desde hace varios meses. Ya hay gente que ha estado en Colombia, que han estado mirando las distintas zonas en donde podría llevarse a cabo la ubicación temporal, con el único fin de la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC. Esa tarea de Naciones Unidas va a ser fundamental y esperamos obviamente que se requiera además un despliegue logístico a lo largo y ancho del país muy importante, y por eso tendrán que tomarse unas semanas más para poder iniciar este proceso de desarme y desmovilización.
Ministro Cristo, gracias. Ya volvemos con ustedes a La Habana. Estamos aquí en esta transmisión especial de la noticia del fin del conflicto en Colombia, la firma del acuerdo sobre el punto del fin del conflicto. Héctor Riveros, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Diana, gracias por la invitación y para mí pues es un honor y un orgullo participar en esta transmisión, que no dudo en calificar que pues lo que registra es un hecho absolutamente histórico, porque logramos lo que los colombianos estábamos esperando hace décadas, que es que la guerrilla de las FARC finalmente acepte dejar las armas, acepte dejar de utilizarlas contra los colombianos, acepte dejar de usar la violencia para hacer política, digo política entre comillas porque pues eso no era política, pero que estemos cerca de la terminación de este conflicto armado es un hecho absolutamente histórico, y por lo tanto para mí es un enorme gusto poder acompañar esta transmisión.
Gracias, Héctor. Pues vamos a La Habana con Isis Salen, nuestra corresponsal permanente, porque quisiéramos saber cómo se vive en la isla todo este momento. Cuba ha servido de escenario durante 4 años consecutivos para esta, la negociación más importante del fin de la guerra con las FARC en Colombia. Isis Salen.
Sí, Diana, mi saludo. Efectivamente, aquí en Cuba, como usted bien comentaba, se viene siguiendo el proceso de paz desde iniciado en noviembre de 2012. Esto significa que hoy los cubanos, muchísimos de ellos, tengan sus receptores encendidos o su televisor para estar pendiente de lo que va a ocurrir en el Salón del Protocolo del Laguito. En tanto, ya se ha llegado a un acuerdo que los cubanos reciben con alegría, con entusiasmo y con gran sentido de solidaridad con el pueblo colombiano, porque se conoce de lo que ha significado este conflicto durante más de 50 años. Nunca como ahora se había logrado tanto avance en un proceso de paz con las FARC. Y muchos cubanos dicen aquí, Colombia está a las puertas de la paz. La noticia del siglo en Colombia es esta de hoy. Este es el ambiente que reina, que vive, que existe, y del cual todos aquí están pendientes, porque los medios de difusión se han hecho eco de esta noticia, y por supuesto que está llegando a todos los hogares del país. Sin lugar a dudas, La Habana se siente orgullosa de haber sido sede durante este periodo de tiempo del proceso de paz, de haber vivido los momentos difíciles, angustiosos, de avances y de proceso, pero también de haber mantenido la esperanza junto a ustedes de llegar a este momento crucial para la paz en Colombia.
11:50 a.m. Gracias. Ya en este momento, los periodistas han sido localizados en una sala. Con lo que se indica es que ya casi va a empezar el anuncio formal de lo que revelamos aquí esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy con Darío Arismendi, y es lo que se conocerá, los puntos principales que tienen que ver con las reglas del cese al fuego. Hoy no se inicia el cese al fuego como tal. Un cese de hostilidades inmediato sí, en lo que tiene que ver con la extorsión, pero el cese bilateral se empieza a dar en Colombia a partir del momento en que Naciones Unidas pueda garantizar la verificación en todo el territorio colombiano. Naciones Unidas inicia ese despliegue en nuestro país hoy a través de 374 personas que están allí para decir en 40, 45 días a más tardar, estamos listos para verificar. También hablamos esta mañana sobre las zonas de ubicación. Naciones Unidas había dicho no podemos verificar en más de 26, pues el número que tenemos hasta el momento es de 22 zonas más 8 secundarias, y cuando hablamos de zonas secundarias hablamos de veredas, hablamos de algunos puntos alejados del territorio nacional que no tendrán más de 200 por 200 metros cuadrados para que allí se ubiquen de una manera campamental algunos de los guerrilleros desmovilizados. Hablamos también y revelamos el cronograma de desarme. Las armas se entregarán definitivamente, y como se anticipó aquí a Naciones Unidas. ¿Cuándo? A partir de la firma del acuerdo. Y deberán estar desarmados en 180 días. Y Naciones Unidas, de manera autónoma, va a tomar la decisión de qué hacer con esas armas. En el punto de garantías de seguridad y lucha contra las bandas criminales, ya conoceremos exactamente en qué consiste ese esquema orgánico, ese esquema de protección mixto para los guerrilleros. Gustavo, así que prácticamente es lo que estamos esperando que nos confirmen desde La Habana.
Diana, lo que ha dado de hablar mucho a los colombianos es qué sería con las armas y la discusión sobre la posibilidad de una especie de monumentos regionales. Como usted lo dice, tendrá que decidir Naciones Unidas qué hace con las armas. Un tercer país podría tener una gran cantidad de esas armas y una pequeña y mínima parte que deben entender los colombianos la van a conservar en las zonas de concentración para motivos de seguridad de la propia guerrilla, pero será ínfimo la cantidad de esas armas.
Muy importante. Orlando Villar, ¿usted conoce qué es lo que va a ocurrir con el dinero a nivel de Naciones Unidas para la verificación? ¿Cuál va a ser ese procedimiento y cuál va a ser la agenda del presidente en el día de hoy en La Habana?
Sí, Diana, pues hemos conocido detalles precisamente de cómo es ese procedimiento interno de las Naciones Unidas. Hay un dinero que ya tiene el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que son 10 millones de dólares. Con esos 10 millones están haciendo todo ese tema de planeación, de verificación, las 8 oficinas precisamente que se montarán en todo el territorio nacional para el despliegue de lo que serían ya las demás zonas precisamente de concentración, de ubicación de la guerrilla. Posteriormente lo que van a hacer es diseñar un presupuesto, eso lo van a hacer esa misión de 42 personas que hace algunos minutos precisamente revelábamos que llegarán al país para hacer ese despliegue. Ellos van a analizar las zonas, el dinero que se necesitan, los verificadores, los gastos, por supuesto, instalaciones y demás. Y esto estaría costando, de acuerdo con unos, digamos, presupuestos o un dinero calculado inicialmente por las Naciones Unidas, unos 50 millones de dólares. Esos 50 millones los van a pedir a través nuevamente de un documento oficial que presentará el secretario general de las Naciones Unidas, con el visto bueno del Consejo de Seguridad a la Comisión Quinta de las Naciones Unidas. Allí ese procedimiento podría tardar unos 2 meses, por lo menos en octubre, cuando sesiona esta comisión, aprobaría los 50 millones de dólares que financiarían entonces ya lo que sería la ejecución de las zonas de concentración para la guerrilla, los desmovilizados, más bien de las FARC. Ese es el procedimiento, Diana, que van a seguir en la ONU, según hemos podido establecer en Caracol Radio.